Ya hemos estudiado la caída de Pedro, la traición de Judas, y como que Judas ya se quitó su propia vida. Esto estaba en 27:3. Entonces Judas, el que se había entregado, viendo que él era condenado, devolvió arrepentidamente las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ahora, empezando hoy, estamos en medio del momento histórico de Cristo Jesús delante de Poncio Pilato, el gobernador. Entonces, estamos empezando en versículo 11. Solamente vamos a estudiar de 11 a 14, y el título del mensaje de hoy es La amenaza cristiana. La amenaza cristiana. Versículo 11. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús dijo, tú lo dices. En el tribunal, delante de los sacerdotes, Cristo estaba acusada de blasfemia. Pero ahora, delante de Pilato, van a empezar a cambiar las acusaciones. Mirando atrás, en 26:63, dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Cuando Cristo dijo, tú lo dices, o tú lo has dicho, está diciendo, sí, es como tú dices. Entonces se acusaron delante de los sacerdotes de blasfemia. Pero vamos a ver hoy día que van a cambiar todas las acusaciones. Porque a los romanos no les interesa mucho estas disputas religiosas. Versículo 12. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Los principales sacerdotes están presentando diferentes acusaciones. Mateo no revele todo. Normalmente todo malhechor, todo criminal está lleno de excusas y justificaciones, juramentos sobre su inocencia. Si usted ha tenido alguna experiencia con cortes o con policías, justicia criminal, las cárceles están llenas de hombres y mujeres que juren que son inocentes. Lo juro, estoy inocente, no hice nada. Encerrados injustamente. Pero era bastante extraño para Pilato ver a uno que ni intentaba una defensa. Pero en este caso, una defensa es imposible. Por lo que estamos celebrando en esta mañana de la Santa Cena, Cristo sabía que de todos modos iba a recibir, tenía que recibir la pena de muerte. Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue contado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Cuando dice la rebelión de mi pueblo, está hablando de tus pecados y mis pecados. Fue necesario en el plan de Dios que el justo muriera por el injusto, pagando completamente por sus transgresiones. Primero de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Último verso 14, pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. El gobernador no, jamás ha visto algo semejante. Ese hombre Pilato se siente un poco incómodo, algo raro estaba pasando. Pilato era un hombre de experiencia, un magistrado. Un magistrado quiere decir un hombre del gobierno, mayormente jueces, que él entendía algo de los seres humanos. Ha visto ya miles de criminales. Por ejemplo, Pilato entendía la mente de personas como Barrabás. Marcos 15:6. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Barrabás mataba gente, era un asesino. Es más, era una amenaza en contra del gobierno de Roma, porque sabía organizar personas frustradas, violentas, para causar motines y revueltas. Pero Cristo no era como Barrabás, era totalmente diferente. No parecía a Pilato que como que Cristo era ninguna amenaza, sino una curiosidad que él, Pilato, no pudo entender. Es más, hasta su propia esposa le ha dado advertencia de que era necesario tener mucho cuidado con Jesús. En Mateo 27:17 dice, reunidos pues ellos les dijo Pilato, ¿a quién quieres que yo suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. La situación era cada vez más complicada para Pilato. Si uno tomaba una mala decisión, se pudiera perder su posición o hasta su vida. Pero para ver la intensidad del odio y de la calumnia que los judíos estaban levantando a Cristo, es necesario ver lo que dicen en otros evangelios. Juan 19:4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Pilato estaba castigándolo con la corona y todo para que tal vez con un poco de castigo y vergüenza los judíos iban a desistir. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, ¡crucifícale, crucifícale! Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. Normalmente los judíos no tenían autoridad de ejecutar a nadie, pero ahora Pilato les daba permiso especial de matar a Cristo, porque Pilato no quería nada que ver con el asunto. 19:7. Los judíos respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que yo tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que hace rey a César se opone. Ahora los judíos saben que a Pilato no le importa nada la acusación de blasfemia. Pilato no quiere juzgar nada de asunto religioso. Y por esto los judíos quieren presentar a Cristo como uno que era una amenaza al gobierno de Roma, un rey alternativo a César. Pero para realmente entender cómo estos judíos intentaban presentar a nuestro Señor, tenemos que ir ahora al libro de Lucas, Lucas 23, 1. Levantándose, entonces toda la muchedumbre de ellos llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación. ¿Y qué prohíbe dar tributo a César? Diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Ahora podemos realmente entender la magnitud de la calumnia y ver lo que es el mensaje de hoy. Los judíos presentaban a Cristo como una amenaza al gobierno. Un hombre peligroso como Barrabás. Un hombre de insurrecciones y de motines. Un anarquista que no respeta la autoridad del Estado. Por esto dice que pervierte la nación, que estaba en contra de los impuestos, que sobre todo era un rey. Doctrina. Es común para los enemigos de la fe presentar a todos los cristianos como una amenaza al orden social, como anarquistas, como personas que no tienen respeto por el orden del gobierno, que no respetan a los magistrados. Es una calumnia fea y antigua y completamente falsa. Esto también pasó en diferentes ocasiones en el libro de Hechos, lo que podemos llamar la amenaza cristiana, Hechos 17. En Hechos 17, 4 dice, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, exactamente como que con Cristo Jesús, ellos también tenían celos de los apóstoles, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y al saltando a la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornaron el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús. Y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Y hay otros ejemplos. En que los apóstoles terminaron en las cárceles o hasta estaban apedreados. Una vez pensaron que Pablo estaba muerto, acusado siempre de ser una amenaza al orden del Estado. ¿Pero es cierto que los cristianos somos una amenaza al orden social? ¿Que estamos en contra de los gobiernos y que somos autores de motines y revueltas? Claro que no. Al contrario, nosotros los cristianos no somos una amenaza al Estado, sino que al contrario, somos los amigos más fieles al Estado y al magistrado. La acusación es una calumnia y nada más. Dijeron los judíos que Cristo enseñó en contra de los impuestos. ¿Será la verdad? Mateo 22, 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Cristo no estaba en contra de los impuestos. Al contrario, Cristo dijo que se pueden cumplir su deber con el gobierno y al mismo tiempo servir a Dios. No hay problema. Tampoco eran los apóstoles en contra de los impuestos. En la Biblia, los cristianos siempre respetan y honran el gobierno civil. Cuando ellos son corruptos, tratamos de convencerlos a cambiar. Con la palabra, con la oración, con armas espirituales, pero no carnales. Siempre con respeto y con reverencia. Cristo enseñaba que se debe de dar aún más respeto de que se exigían. Mateo 5:41. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Bajo Roma, un soldado pudiera obligar a cualquier ciudadano a llevar una carga. Se ha visto una película de Cristo, se ve un hombre que fue obligado a llevar la cruz. Eso fue normal. Se pudiera agarrar a cualquier persona. Pero Cristo nos mandó ir por dos para mostrar que no somos anarquistas. Y al mismo tiempo, sujetándonos así, compramos oportunidad de evangelizar a estos soldados. San Pablo enseñaba mucho sobre el papel del magistrado en el pueblo cristiano. Vamos a Romanos 13:1. Romanos 13:1, sométese algunas personas a las autoridades. ¿Leí bien? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. San Pablo exhorta a todos a esa obediencia. Versículo 2. De modo que a quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. El magistrado es un servidor de Dios. Aún los malos han sido puestos ahí por Dios. Y es sumamente peligroso resistirlos. Versículo 5. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, y tributos quiere decir impuestos, porque son servidores de Dios que atiendan continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, eso quiere decir al impuesto, impuesto, al que impuesto, es el mismo, ahí está. Al que respeta, respeto, y al que honra, honra. La fe cristiana jamás está enseñando en contra del deber de pagar los impuestos. En esto no somos amenaza al Estado. Pedro, que cortaba la oreja del siervo del sumo sacerdote, portándose como un anarquista, más tarde entendió bien la doctrina cristiana sobre los gobiernos. Primero de Pedro 2:13. Eso es el mismo Pedro que cortaba la oreja. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviado para castigar de los malhechores. Dios mandó estos. Por Dios enviado para castigar de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios. Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. La amenaza cristiana no existe, es un mito. Pedro no avanzaba el reino cortando orejas, sino que avanzaba el reino de Dios predicando un mensaje poderoso en el día de Pentecostés, en que 3,000 personas recibieron el Señor, eran bautizados y continuaban en la fe. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Moisés también en su juventud se portaba como un anarquista, matando un egipcio. Éxodo 2:11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, crecido pero un joven, Salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, nadie ahí, nadie ahí, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Pero eso no era la manera de traer la libertad al pueblo de Dios. Esto era como Pedro cortando orejas. Por esto Moisés tenía que huir de Egipto y con prisa. Moisés más tarde libertó sí el pueblo, pero no con la violencia humana, sino con el poder de Dios, invocando las plagas que Dios mandó en su propio poder. La fe bíblica no produce caos ni anarquía, sino paz y tranquilidad. Es más, estamos ordenados a orar por nuestros gobernadores. Primero de Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativos, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Eso quiere decir gobierno. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La fe cristiana no es una amenaza a los gobiernos, sino una ayuda. Claro, no podemos sujetarnos a órdenes que van directamente en contra de la Biblia. Tenemos ejemplos que nos guíen esto también. Hechos 5:25. En Hechos 5:25 dice: pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseña al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Eso estaban diciendo: ustedes no pueden predicar Cristo. Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, eso es una de las excepciones raras en que sí tiene que resistir, porque el gobierno ordena algo que está en contra de la palabra de Dios. Hay muchachas en la China, cuando tiene un segundo niño, dice, tiene que abortar ese niño. Pero si son cristianas, no lo van a hacer. Van a resistir. ¿Por qué? Porque el gobierno está ordenando directamente en contra de la palabra de Dios. Pero es muy raro. Normalmente estamos sujetados. Aplicación. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Cuando estamos viviendo la vida cristiana, no estamos ninguna amenaza, sino que somos una gran bendición a toda forma de gobierno, sea del Estado, sea de la iglesia, sea de la familia. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. En las iglesias la palabra enseña orden y tranquilidad, pero también en la familia. Efesios 5:21-24. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hermana, si has faltado respeto a la cabeza de tu familia, Ahora es el momento de arrepentirse antes de tomar la Santa Cena. Objeción. Tal vez una hermana está pensando, ay, pastor, por la manera en que está predicando hoy, mi esposa me va a tratar más cruelmente, más brusco que nunca. La respuesta, la Biblia tiene remedio. Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hermano, si tú has sido brusco, cruel, áspero con tu esposa, ahora es el momento de pedirle perdón antes de tomar la Santa Cena, porque esto también es una falta de orden. También entre padres y hijos, la Biblia enseña orden, respeto y obediencia. Efesios 6:1-4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, siempre hay un control, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La fe cristiana no es una amenaza al orden social, sino que es la base de toda forma de orden. Si tu hermano, si tu hermana joven, has vivido fuera del orden que Dios ha establecido, quiero orar por ti antes que tome la Santa Cena. Que Dios te dé motivo y el poder de vivir una vida de tranquilidad, una vida de paz, porque a esto hemos sido llamados. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender toda la anchura de tu doctrina que tú tienes, Señor, enseñanza por todo aspecto de la vida. Ayúdanos, Señor, a brillar en todo asunto del gobierno, del Estado, Señor, de la familia, del trabajo y de la iglesia. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente para orar por cualquier asunto antes de tomar la Santa Cena.